en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, abrimos una semana intensa de nuevo aquí en Madrid Trabaja, en la que mañana vamos a hacer una de las cosas que más nos gusta en este mundo, que es sacar la radio fuera de los estudios de Onda Madrid, y nos vamos a trasladar al Instituto Puerta Bonita, por si quieres acercarte, con las limitaciones, lógicamente, que habrá de aforo con respecto al COVID, más que las limitaciones de aforo, las distancias que debemos guardar entre unos y otros para evitar contagios. De cualquier manera, esa será la cita mañana, porque hoy lunes lo que tenemos son muchas oportunidades de empleo y, por supuesto, también a los amigos del SEPE. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Aquí conmigo, Andrea San Martín, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, con ganas de comenzar otra semana más ya de este 2022.
¿Has descansado por lo menos el fin de semana?
He descansado, he desconectado, he apagado hasta el teléfono.
Muy bien, tiempo muy bien, a todo. Eso es. Desconexión digital, sí señora.
Totalmente.
Eso es lo que hay que propiciar. Javi García, muy buenas.
¿Qué tal, Peña? Con muchas ganas afronto esta semana, que ya sabes que nos encanta salir del estudio.
Con mucha
fuerza. Y mañana
fuerza.
Estoy deseando de compartir esta hora de radio también con los alumnos del instituto.
A mañana nos vemos las caras después de mucho tiempo.
A ver si me reconoces, ¿sí? Con la mascarilla y todo, no sé si me vas a ver.
Pues igual no, y si no te reconozco, igual no te dejan pasar. O sea que tú verás lo que haces. Ponte una mascarilla de esas que es tu foto.
Me pondré un pañuelo rojo para que me identifiques, como en las citas a ciegas.
Sí, pero ¿dónde te lo vas a poner? Que eso es lo interesante.
¿En la cabeza?
Bueno, eso le quita todo glamour. En fin, que vamos a recordar que tenemos redes sociales, además de que nos puedan acompañar mañana en el Instituto Puerta Bonita. García, empezamos por Twitter.
Claro, pues aquí los oyentes nos encuentran en nuestro perfil @madridtrabajaom.
Y no son secundarios, sino principales también los de Facebook.
Sí, también tenemos ahí nuestro perfil que se llama Madrid Trabaja.
Y vamos con las ofertas de empleo. Esperamos hoy sorprenderte agradablemente. Y lo hacemos con un supermercado que busca en Alcalá de Henares cubrir 89 puestos de trabajo.
Hay 35 puestos para la sección de carnicería, charcutería y pescadería, 20 más para repositores y personal de almacén, 16 para cajeros, 10 para personal de supermercado en la sección de textil, también otros 5 para electrónica y por último 3 puestos de personal de limpieza. Se requiere experiencia de al menos un año en cada puesto para trabajar en turnos rotativos de lunes a sábado.
Oportunidad de empleo para verificadores de piezas.
En total buscan a 4 trabajadores con experiencia en el sector automovilístico realizando labores de verificación de piezas. El contrato es de tipo temporal. La jornada laboral es completa en turnos rotativos de lunes a domingo, de mañana, tarde o de noche, y el salario ronda los 8 euros brutos la hora y los 9 euros brutos si se trata de la hora nocturna.
En una residencia de Mirasierra necesitan pinche de cocina.
Para tareas de la limpieza de cocina y comedor, tren de lavado, almacenamiento de suministros, preparación de alimentos y también para dar apoyo al cocinero. Se requiere tener experiencia previa de al menos 2 años en esta categoría de pinche de cocina en hospitales, en residencias, hoteles o similares. El contrato es indefinido, a jornada completa, en turno de 9 de la mañana a 3 de la tarde y de 4 a 8 y media. El salario bruto anual es de 12.654 euros.
La Universidad de Alcalá de Henares convoca 2 plazas de técnicos especialistas en electricidad.
Trabajarán en la Oficina de Gestión de Infraestructuras y Mantenimiento. Se requiere la titulación de bachiller o equivalente y también contar con experiencia profesional. El proceso selectivo será mediante una fase de concurso de méritos y habrá también otra de oposición y el próximo 7 de febrero concluye el plazo de solicitud.
En Alcorcón buscan a conductores de camión.
Para realizar entregas en plataformas logísticas, por lo que se requiere experiencia anterior, también carné de conducir tipo C, el CAP en vigor de mercancías, además de conocimientos informáticos nivel usuario y del callejero de la Comunidad de Madrid y alrededores. El contrato aquí es indefinido a jornada completa y el salario de 1.605 euros brutos al mes.
Y cerramos en Torrejón de Ardoz, que demanda una persona responsable de selección.
Sí, buscan a una persona innovadora, creativa, con formación universitaria y amplia experiencia en selección de personal y también que tenga conocimientos del paquete Microsoft Office. Entre las labores destacan la estrategia de atracción de talento, gestión del equipo de técnicos de selección y seguimiento de entrevistas personales y por competencias. El contrato que ofrecen es indefinido y la jornada es completa.
Si te interesa alguna de estas ofertas de empleo porque cumples con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 24 de enero. Y con esta sintonía saludamos a los amigos del SEPE este lunes, que contamos con la presencia de Fernando Maján, asesor de la Subdirección General de Prestaciones de este organismo. Fernando, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues bien, encantado de saludarte. Siempre os preguntamos que cómo van las cosas. Estamos ya a puntito de cerrar nóminas, me imagino.
Eso es, justamente a final de mes, además unido al cambio de año y a todas las medidas también de cambio de IPREN y demás con los últimos presupuestos generales del Estado. Y nada, bueno, los meses de diciembre y enero son también aparte, pues eso, para ir adaptando todos los cambios del gobierno y de normativos en las prestaciones, pues en ello estamos ya terminando el mes de enero.
Y tú con los sistemas ahí, para que todo funcione estupendamente.
Eso, intentando, a ver qué tal.
Bueno, hombre, se hace lo que se puede.
¿Verdad? ¿No?
Además, con el movimiento que tenéis últimamente y lo que vais a tener durante 2022, pues ni te cuento.
Eso es, pues sí.
Bueno, pues vamos a recordar en primer lugar, Javi, los caminos que tienen los oyentes de Madrid Trabaja para enviar sus preguntas, sus dudas, sus consultas al SEPE a través de este espacio.
Pueden recurrir al correo electrónico de este programa, madridtrabaja@ondamadrid.es, o animarse a mandarnos una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Pues dicho esto, Fernando, y si estás preparado, vamos ya con la primera de las preguntas de los oyentes.
Vamos para allá.
Venga.
Comenzamos esta semana con Carmelo, que nos dice que se encontraba cobrando una prestación por desempleo desde mediados del mes de octubre, pero que tuvo que salir a México por un periodo de entre 15 y 90 días por unos trámites que debía realizar en ese país. Avisó al SEPE el 26 de noviembre de la salida, le congelan la prestación, le envían un DAR de nuevo exento de renovación hasta el próximo 24 de febrero. Resulta que en esta situación Carmelo cree que va a tener que permanecer algunos días más en México y ha leído en la página del SEPE que los permisos para salir al extranjero son de 90 días por año natural y quiere saber, por lo tanto, cómo inició ese viaje en 2021, si en este 2022 tendría de nuevo 90 días, es decir, alargando hasta el día 31 de marzo, o si tendría de nuevo que volver a España para cumplir con ese trámite, solicitar de nuevo un nuevo DARDE. Bueno, en definitiva, Fernando, ¿cómo tiene que proceder ante esta situación?
A ver, ha solicitado, es muy importante tener en cuenta qué tipo de solicitud. Bueno, primero, cualquier salida al extranjero de un beneficiario de prestaciones por desempleo, que esté percibiendo prestaciones por desempleo, tiene siempre que solicitar autorización al SEPE, tanto al SEPE como al Servicio Público de Empleo de la Comunidad Autónoma para que le suspendan su demanda de empleo. En cuanto a las posibles salidas al extranjero, existen tres tipos. Una, la primera salida por una duración inferior a 15 días. En este caso se puede autorizar sin ningún problema y no se suspende el pago. En segundo lugar, una salida entre 15 y 90 días dentro del año natural. Y en tercer lugar, salida al extranjero superior a 90 días y siempre inferior a un año. Estas tres tipos de salidas tienen siempre que ser comunicadas al SEPE, solicitadas al SEPE y tienen que ser autorizadas. Él ha solicitado una salida de un periodo de superior a 15 días y hasta un máximo de 90. Esto ha sido autorizado por el SEPE, pero ojo, la norma dice que dentro del año natural se puede salir al extranjero por un periodo máximo de 90 días. Eso significa que, a ver, a él le van a contabilizar la salida y que lo tenga muy en cuenta desde que lo solicitó, desde el 26 de noviembre, y como máximo esos 90 días se cumplen el 24 de febrero. Por tanto, lo que tiene que hacer es, según la autorización que se le ha dado de salida, volver a España para solicitar la reanudación de la prestación y renovar su demanda de empleo el 24 de febrero. Los periodos, o sea, el periodo que se le ha autorizado de salida al extranjero será desde el 26 de noviembre hasta el 24 de febrero.
Vale.
Por tanto, es muy importante que vuelva, que solicite su reanudación de la prestación y la renovación de la demanda. ¿Por qué? Porque si está en el extranjero por un periodo superior a 90 días, la norma dice que las únicas situaciones que te permiten estar en el extranjero por un periodo superior a 90 días y hasta un año es si has salido fuera para la búsqueda de empleo, para la mejora profesional o para la realización de algún tipo de actuación de cooperación internacional.
Yeah.
Por tanto, si luego vuelve a España y no puede acreditar ninguna de estas circunstancias, se le extingue la prestación y no puede reanudarla.
Vale.
O sea que las consecuencias son realmente graves en ese sentido de que pierde la prestación por desempleo.
Ya hemos visto que lo que quería era juntar los 90 días del 2021 con los 90 del 2022, pero interpretamos, por lo que nos ha dicho Fernando, que no es posible, ¿no?
Exactamente, no es posible. El límite de 90 días es dentro del año natural. Por tanto, eso significa que ahora tiene que volver porque se le han autorizado 90 días, pero podría solicitar una nueva salida hasta cumplir los 90 dentro del 2022, ya que en el 2022 solamente ha estado en el extranjero desde el 1 de enero hasta el 24 de febrero.
Claro. Perfecto, Fernando, pues enseguida volvemos contigo. Aunque es lunes, tenemos oportunidades de empleo público en el Ayuntamiento de Parla. Alguna de las convocatorias está ya en sus últimos días, con lo cual no hemos querido retrasar más la entrevista con Andrés Correa, que es el responsable de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Parla. Andrés, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, que ha causado mucha expectación, tengo que decirte, las convocatorias que habéis puesto en marcha en los últimos días.
La verdad es que sí, se están presentando un montón de personas y preveemos que en los próximos días, en los últimos días del periodo que se ha abierto, sean muchas más. La verdad que es la mayor convocatoria de empleo público que hace este ayuntamiento en las últimas décadas y yo me atrevería a decir que en su historia, y la verdad que eso se nota, la gente la ha acogido con muy buena sensación.
Claro, porque por un lado estamos hablando de auxiliares de control, si no me equivoco.
Eso es, 8 plazas de auxiliares de control y mantenimiento de edificios, que comúnmente se les conoce como conserjes, y otras 15 de auxiliar administrativo.
Bueno, y son procesos de oposiciones pura y dura, de consolidación de empleo temporal.
Son de concurso-oposición. Las 15 de auxiliares administrativos son funcionarios de carrera y las 8 de auxiliares de control son laborales, pero en cualquier caso ambas son por concurso-oposición.
Ya, pero ¿tenéis interinos que se vayan a presentar? Lo digo porque de cara al concurso, siempre si se presentan interinos, pues disminuyen un poco las posibilidades. No hay que desanimarse, aquí animamos a todo el mundo a que se presente, pero bueno, hay que contarles lo que hay.
Sí, hombre, algún interino me consta que evidentemente se va a presentar, porque teniendo en cuenta la situación que tienen ahora mismo de la interinidad, pues les interesa tener un empleo estable. Entonces, se presentarán, se han presentado ya algunos y concurrirán con las mismas normas y las mismas condiciones que el resto de la ciudadanía.
Sí, lógicamente, además, para que pasen, me imagino, a la fase de concurso, primero tendrán que aprobar los exámenes como todo el mundo.
Eso es. A la fase de concurso pasarán todos los que superen la fase de oposición, que es la primera que se realiza.
Uh-huh. Y luego este tipo de procesos donde se requiere una titulación básica, uh-huh. Digamos que el principal problema es precisamente lo que comentábamos al principio de la entrevista, la cantidad de personas que participan en el proceso.
Claro, al pedir una titulación inferior, el número de aspirantes es mucho mayor. Eso se nota siempre que haya un proceso de auxiliares administrativos o de auxiliares de control. Pero bueno, más abierto a la ciudadanía, más abierto a que se presenten más personas y podamos elegir a los mejores, a los que superen el proceso. Más opciones tenemos.
Claro, desde luego que sí. Y por otra parte, también yo creo que para todo el mundo es una experiencia, porque al final, por ejemplo, las de auxiliares administrativos se parecen mucho de un ayuntamiento a otro en cuanto a temarios y pruebas.
Sí, sí, así es. Lo que sí me gustaría decir, Javier, una cosa importante de referente a una pregunta que me has hecho antes, que aunque se presentaran interinos, que aunque las plazas es verdad que son limitadas, 15 en un caso y 8 en otro, la gente que no se desanime, que se presente, porque una vez adjudicadas las plazas a los que mejor queden en el tras el proceso selectivo, se crea una bolsa de empleo que se utilizará cada vez que haya una necesidad, pues una baja de larga duración, una necesidad de cualquier tipo, se tirará de esa bolsa. Entonces, que aunque no se quede entre los 15 primeros en el caso de auxiliar administrativo o entre los 8 primeros en el caso de los auxiliares de control, pues que el resto de los aspirantes, sobre todo los que en mejor posición queden, también tienen la posibilidad de que en algún momento que haya alguna necesidad en el Ayuntamiento de Parla, pues sean llamados.
Bueno, pues eso también es interesante, porque siempre hay oportunidades, si no es de un empleo fijo, en este caso un empleo temporal, que a su vez Andrés dará puntos para próximas convocatorias.
Claro, la experiencia suma bastante, entonces también es importante. Sí, sí.
Bueno, en cuanto a los procesos de selección, cuéntanos un poquito, Andrés, cómo se van a desarrollar en la parte de oposición, claro, o sea, cuántos exámenes y de qué materias.
Pues se van a realizar dos, en ambas convocatorias se van a realizar dos ejercicios. El primero será un ejercicio tipo test sobre los temas que figuran en las bases de cada uno de los procedimientos, de los procesos. Ya te digo, un primer ejercicio tipo test, en el caso de los auxiliares administrativos, pues de 50 preguntas, y en el caso de los auxiliares de control, 30 preguntas. Y el segundo ejercicio, pues será un supuesto práctico relacionado con las características del puesto al que se accede. En el caso de los auxiliares administrativos, pues sobre el manejo del Office, del Word, el Excel, y en el caso de los auxiliares de control, pues según lo que determine el tribunal, algunas funciones de las que realizan pues de pequeño mantenimiento en los centros públicos y demás.
De cualquier manera, ¿se harán las dos pruebas el mismo día o se hará en días separados?
No, en días diferentes.
En días diferentes. Y por otro lado, también conviene a aquellas personas que se lo quieran preparar si los exámenes serán muy pronto o habrá un cierto margen.
Pues a ver, teniendo en cuenta el alto número de solicitudes que se están presentando y que se van a seguir presentando hasta que finalice el plazo, evidentemente cuantas más solicitudes haya, más tiempo se va a necesitar para comprobarlas todas y ver que está todo correcto. En un principio se prevé que en alrededor de un mes, una vez que se cierre el periodo de presentación de solicitudes, se publique el listado provisional. Luego, pues dando días para 10 días hábiles para poder recurrir o subsanar. Y sí que la previsión es que las primeras pruebas se realicen en primavera. No podemos concretar todavía fecha exacta, que será en función, ya te digo, de las solicitudes que haya y de cómo se vaya desarrollando el proceso.
Bueno, y luego también dependientes de cómo esté el COVID, ¿no? Porque igual hay que ampliar las instalaciones donde tengáis previsto hacer los exámenes.
Sí, igual que con lo anterior, todo depende del número de aspirantes. Mira, hace poco tuvimos un proceso de 19 plazas de policía local, que también se presentaron como 1.300 personas, y ante la situación de la pandemia y los espacios de los que disponemos en estas condiciones, pues que se necesita un espacio todavía más grande, tuvimos que alquilar la plaza de toros de la Cubierta, que hay capacidad suficiente y las distancias se guardaban en todo momento. O sea que en ese caso, cuando llegue el momento de realizar las pruebas, pues veremos si nos tenemos que plantear una opción similar o podemos realizarla en alguna instalación de aquí de Parla, manteniendo las distancias. Claro, todo depende del número de aspirantes que hay.
Claro, desde luego que sí, que estamos en momentos complicados, que hay que ir un poco sobre la marcha, organizándolo, lo cual es un esfuerzo para todos los responsables de recursos humanos de los diferentes ayuntamientos de nuestra comunidad. Andrés Correa, que muchísimas gracias. Bueno, lo único, los plazos, cuéntanos qué plazos tienen los oyentes.
Muy importante, el plazo para las 8 plazas de auxiliar de control finaliza el día 27, Ese es el último día que se pueden presentar solicitudes.
O sea, esta semana mismo.
Eso es. Y el plazo para las 15 de auxiliar administrativo finaliza el 2 de febrero.
Ahí tenemos un poquito más de margen si nos interesa. Eso. Lo dicho, Andrés, un placer, muchas gracias.
Lo mismo digo, un placer, muchas gracias.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. El paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Conviene cuando estamos buscando trabajo, cuando estamos incluso buscando posibilidades de formarnos en otro sector, porque el nuestro a lo mejor las cosas no van demasiado bien, conocer noticias como la que nos ha lanzado la Asociación Nacional de Autoescuelas, que nos ha dicho que faltan 3.500 profesionales de este sector, del sector de profesores de autoescuelas. Así que vamos a hablar con el vicepresidente de ANAES, Fernando Lara. Fernando, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias.
Bueno, ¿y a qué se debe esta falta de profesionales? Porque yo recuerdo que en la anterior crisis, la de 2008, nos escribían muchos lectores en Portal Parados que procedían precisamente de las autoescuelas y en aquel momento pues faltaba algo de trabajo. Se ha dado la vuelta a la tortilla, ¿no?
Sí, la verdad que sí, pero también hay que pensar que desde hace 10 o 12 años el sector de la formación en el mundo de la autoescuela ha abierto un montón de sectores. Es decir, desde que se están impartiendo los cursos de CAP para conductores profesionales, es decir, para ser conductor de un vehículo, un autobús, un camión, aparte de tener el permiso, hay que hacer un certificado de aptitud que se lo examina las comunidades autónomas. Entonces, muchos profesores se han ido a la formación teórica. Muchos otros profesores se han ido a los permisos por puntos, que hay que ser profesor de formación vial más un curso específico. Luego también hay que pensar que, bueno, que es un trabajo, pues bueno, bonito, si te gusta enseñar, y bueno, pues que tiene un montón de alternativas. Luego la gente, muchos también se han ido, han optado por otras ramas, bueno, porque la formación también cansa, la docencia tiene que gustar, y bueno, hay un abanico muy grande. Y ahora mismo estamos en el punto que la docencia del mundo de la autoescuela pues busca profesionales. También hay una época que, como la convocatoria la lleva la Dirección General de Tráfico, estuvieron unos cuantos años sin, una década casi, sin sacar profesores. Eso ha generado que la gente se jubila, la gente se cansa, la gente busca otras alternativas, intenta compaginar. Y ahora mismo la situación que tenemos hace falta sobre todo para enseñanza de turismo del permiso B.
Claro, es que abordamos este asunto porque incluso ahora mismo hay una convocatoria de la DGT abierta para obtener el título de profesor de autoescuela, ¿verdad?
Ahí está. Está hasta el día 28 de enero. Solamente requieres tener el permiso de conducir, el permiso B, y nada más, una EGB, simplemente una antigua ESO o EGB, y ya está. Y bueno, pues lo único que es un poco, los plazos son un poquito lentos porque los lleva la Dirección General de Tráfico, pero la instancia vale 30 o 40 euros y el primer examen sería un examen teórico, como si fuera del permiso de conducir. Si apruebas ese, haces un curso, un examen de conducción con tu propio coche, de unos 30 minutos, y si vas pasando, luego hay unos temarios que se hacen en correspondencia y una fase presencial. El problema es que se nos van pues entre 12, 18, 20 meses, porque los plazos, como se hace a nivel nacional, se convocan en todas las provincias a la vez. Es decir, el día del examen teórico, el mismo día, a todas horas, porque es el mismo examen. Entonces, para evitar trampillas de un sitio a otro, pues se hace a la misma vez. Entonces, claro, convocar a toda España a la vez, pues se hace en todo el territorio nacional, pues es complicado. Entonces, los plazos son un poco lentos. Y bueno, y una vez que acabas, ¿qué tienes que hacer? Si apruebas las dos convocatorias de correspondencia, tienes una fase presencial, que son 10 semanas, donde se repasa mucho lo que has dado y se hacen prácticas. Claro, y esas se hacen en distintas provincias de España. Y luego ya empezar a trabajar. Yo recomiendo esto para gente que le guste, mayores, gente que lo pueda buscar como segunda alternativa. Yo, por ejemplo, tengo...
Que se esté recualificando de alguna manera, ¿no, sí, Fernando? Sí. Que vea que a lo mejor en su sector las cosas no marchan muy bien y diga, oye, pues hay que buscar otro.
Y aparte, no hay que hacer jornadas de 14, 15 horas. Tú puedes trabajar de 7 a 3 y otro de 3 a 9 y media de la noche.
Y bien pagado, Fernando, hombre, porque eso también interesa.
Sí, hombre, el convenio de autoescuela es un convenio que yo lo veo, bueno, pues está muy bien, pero en función de tu especialidad y en función de lo que tú seas capaz, pues va mejorando. Afortunadamente, yo lo veo bien, pero ¿que se puede subir? Por supuesto que sí. No es lo mismo dar clase el sábado que dar clase el viernes. Se cobra un poco más, pues también se cobra más. Pero hay un montón de complementos. Más o menos un profesor de jornada completa, que son unas 7 horas, el convenio está a unos 1.300, 1.400, 1.500, solo especializado del B. Con tus, en tu, por ejemplo, cosa buena que tenemos, que nosotros llevamos el calendario escolar, es decir, nosotros tenemos vacaciones, agosto, Semana Santa, Navidad, porque nosotros dependemos de tráfico, entonces tráfico aquí en Madrid lleva el horario escolar, el calendario escolar. Semana Santa entera, Navidad entera, los puentes todos. En agosto, normalmente en agosto se cierra todo el mes. Que luego hay un problema de horarios, que a lo mejor el examen te lo ponen a las 8 de la mañana o te lo ponen a las 12 de la mañana. Pues eso es ese es el tema. Y económicamente, claro, yo te digo que está bien pagado, bajo mi punto de vista, y que bueno, que en función de tu especialidad, insisto mucho con eso, pues puedes prosperar. Es decir, mínimo tener el permiso de conducir de coche.
Claro.
Mínimo.
Pero Fernando, escúchame una cosa. Una vez que, cuando hablas de que la especialidad pues también contribuye a ganar más, ahora tenemos los exámenes para ser profesor del carnet tipo B. Me imagino que a partir de ahí se podrá seguir preparando para otros carnets.
Claro, eso está claro. Primero tienes que tener el título de profesor de formación vial. Una vez que ya te lo sacas el B, si tienes el permiso de autobuses, dar clase a gente de autobús, cuando ya tienes el título, tienes que esperar un año, te sacas el curso, pues puedes ganar más porque se da una especialidad. Cuando llevas 5 años, puedes impartir formación a los que van para el permiso por puntos, que pasan otros años más para el permiso de moto. Es decir, que una vez que entras, esto es como lo básico. Lo básico es tener el B. Sí. Que tienes más permisos, más puedes hacer. También hay que reconocer que esto es un trabajo que gusta, ilusiona, porque estás enseñando a chavales jóvenes. Es decir, aquí el perfil nuestro son chavales jóvenes. Entonces, da gusto enseñarlos. Vienen, son divertidos, te lo pasas bien, ves cómo empiezan sin saber y ves cómo salen aprobando.
Sí.
Y luego, bueno, pues estás todo el día en un coche dando vueltas. Y conoces a muchísima gente. Al final, siempre conoces a muchísima gente. Vas por ahí, hombre, fulanito, hombre, yo fui al... Hombre, pues es verdad. Lo que pasa que, bueno, que luego de verdad que llega ya el verano, pues pasas calor, llega el invierno, pasas frío, pero
bueno,
de verdad,
pero...
Yo animo a la gente. Te tiene que gustar. Y luego, te tiene que gustar transmitir.
Claro.
Si eres un tío callado y eres un sosipán, pues chico, vete, no sé, no quiero decir nada, pero... Y te tiene que gustar.
Hay muchas salidas y, lógicamente, hay que tener vocación docente, como nos está comentando Fernando Lara, vicepresidente de ANAES. Fernando, que nos hemos quedado sin tiempo, que muchas gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Volvemos con Fernando Maján, asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, para contestar a vuestras preguntas. Fernando, sigues por ahí, ¿verdad?
Por aquí estamos.
Muy bien, pues Javi, segunda pregunta.
Pues seguimos con María, que nos dice que quiere saber si podría reanudar el cobro de la RAI, de la Renta Activa de Inserción, que le fue concedida esta ayuda en septiembre de 2019, que después, en febrero de 2020, se la suspendieron por tener un contrato de trabajo de un año de duración, y quiere saber ahora si podría de nuevo reactivarla, si puede acceder a ella, porque dice que ha estado consultando la normativa alternativa y que no termina Fernando de entenderla. Sí, a ver si podemos responder a esta consulta.
Venga. Claro que sí. La normativa exactamente de la RAI dice que la RAI se suspende por la realización de un trabajo por cuenta ajena por un periodo inferior a 6 meses. Si ese trabajo es superior a esos 6 meses, que este es el caso, que ha trabajado un año, nos dice exactamente, un año de duración, eso significa ya que la RAI, al haber cotizado un periodo superior a 6 meses, y en este caso hasta un año, lo que ha generado es derecho al acceso a una prestación contributiva. Por tanto, ha cotizado a desempleo, tiene acceso a una prestación contributiva y, por tanto, no debe solicitar la reanudación de la RAI, sino que lo que tiene que solicitar es la prestación contributiva para poder percibir esta prestación contributiva por todo el periodo cotizado que tenga en este último trabajo. Lo único es, o lo que hay que ver, es el tema de las fechas, porque de acuerdo con las fechas, si realmente, no sé si están correctas las fechas en la pregunta que nos hace, pero si realmente suspendió la RAI en febrero de 2020 y estuvo trabajando un año, teóricamente terminó ese trabajo en febrero de 2021.
Claro.
Eso significa que si posteriormente no ha tenido otros trabajos que le den un acceso a una situación legal de desempleo, perdón, para el acceso a prestaciones por desempleo, puede provocar que si solicita ahora sobre ese cese de febrero de 2021, le consuman toda la prestación.
Ya.
Por tanto, hay que ver esas fechas, si realmente cuadran, son así o se ha confundido a la hora de plantearnos las fechas. Pero
o a lo mejor, sí. Fernando, por interpretar un poco, a lo mejor en febrero de 2021 accedió a la prestación y lo que quiere saber si cumplida la prestación podría volver a... Ella dice reanudar la RAI, pero quizá debería solicitarla de nuevo.
Claro, a ver, solicitarla de nuevo o incluso, dependiendo de sus circunstancias, una vez que finaliza el cobro de la prestación contributiva, es posible el acceso a subsidio de agotamiento de esa prestación si cumple todos los requisitos para poder acceder, y si no cumple esos requisitos podría acceder, pues exactamente, claro, o a una nueva RAI o bien a, incluso al SED, al subsidio extraordinario de desempleo, dependiendo de sus circunstancias y demás. Entonces habría que ver a ver a qué puede acceder siempre que se le haya reconocido prestación. Vale. En febrero de 2021.
Perfecto. Pues, Fernando, no te vayas muy lejos, que tenemos una tercera pregunta.
Muy bien.
Las personas que nos siguen habitualmente saben que nosotros apostamos mucho por la formación profesional porque nos parece que es un tipo de enseñanza que nos abre las puertas del mercado laboral y que nos permite acceder a cada vez más ofertas de empleo en el mercado laboral. Sin embargo, hemos tenido un estudio que nos indica, dentro de todo ello, las titulaciones con más empleo y con mejor sueldo, que es un detalle que también puede interesar a muchas personas que nos escuchan. Ese informe lo ha elaborado Miquel Albizu, investigador de orquestra del Instituto Vasco de Competitividad, en colaboración con Dualiza CaixaBank. Vamos a saludarle. Miquel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Bueno, es que cuando hablamos de FP hay tanta variedad, ¿verdad?, de enseñanzas, de familias profesionales, que al final, pues dependiendo de cuál nos guste, pues las condiciones varían mucho, ¿no?
Sí, así es, Javier. En este momento yo creo que son 26 las familias profesionales, si no recuerdo mal, y como tú dices, varía mucho, su comportamiento en el mercado laboral varía mucho entre unas y otras.
Claro, hay que decir que, bueno, de hecho se acaban de aprobar otras 29 titulaciones de FP, o sea que esto sigue en aumento. De cualquier manera, el informe que habéis elaborado para el observatorio de la FP de CaixaBank Dualiza nos dice cuáles son aquellas que tienen más demanda en el mercado y, por tanto, también mejor salario. ¿En qué familias profesionales podemos identificarlas?
Pues a grandes rasgos podríamos decir que las de carácter industrial, instalación y mantenimiento, bueno, depende del grado medio y el grado superior, pero el elemento común que tienen es que las industriales son las mejor remuneradas. Además, yo añadiría otro elemento que me parece también importante, que aparece en el informe, que no solo es importante el salario, sino un poco la solidez de la contratación que promueven esas familias, ¿no? Digamos, y ahí también hay diferencias. Pero bueno, principalmente respondiendo directamente a tu pregunta, pues las mejor remuneradas son fabricación mecánica, instalación y mantenimiento, informática y comunicaciones en el caso de la FP superior, o sea que por ahí sí. los tiros, digamos.
Por ahí van los tiros. Sí me ha llamado la atención de vuestro informe, que es algo que para los que pertenecemos a la generación EGB es un cambio de mentalidad total y absoluta, que tiene más posibilidades de encontrar un empleo, un titulado de FP en grado medio, que uno que pase por bachillerato o que tenga bachillerato, vamos.
Así es. O sea, las posibilidades... el acceso al mercado laboral es más directo, más eficaz con una formación profesional de grado medio, eso es que solo con el nivel de bachillerato. Este dato es interesante.
Y luego también habláis un poco de lo que comentabas antes, ¿no? De lo que es la estabilidad en el puesto de trabajo. Todo esto que decimos de la no precariedad, en definitiva, ¿no? Y en este sentido también aquellos titulados de FP parece que disponen, en líneas generales, de unas buenas perspectivas.
Sí, aquí también tendríamos, y yo creo que esa es un poco la esencia del informe que hemos presentado, mirar en cada familia profesional, ¿no? Yo creo que hay que hacer ese... Porque a veces hablamos de la FP como un todo... No solo de la FP, sí. Muchas cosas como un todo y perdemos matices que pueden ser importantes, ¿no? Y sobre todo en temas de empleabilidad, precariedad, que bueno, pues en España, que el desempleo juvenil es muy elevado y esto se puede considerar uno de sus problemas principales, pues creo que es importante trasladar esta información y tener claras estas diferencias, ¿no? De las distintas FPs que hay. Lo que vemos nosotros es que hay algunas familias que generan, digamos, itinerarios profesionales, bueno, no sé si itinerarios, porque el itinerario no lo hemos estudiado en profundidad, pero sí que el acceso al tipo de empleos que te ofrecen es de peor calidad que en otras. En general, pues no sé, imagen personal y actividades físico y deportivas o servicios socioculturales, por ejemplo, generan mayores niveles de precariedad que otras familias profesionales.
Bueno, mira, Miquel, mañana vamos a hacer el programa desde el Instituto Puerta Bonita de Madrid, que está especializado en la rama de imagen y sonido de FP. Y yo, por lo que leo en el informe, les voy a dar un disgusto.
Sí, un poquito. Sí, porque concretamente imagen y sonido además tiene un elevado porcentaje de personas que trabajan como freelance, que se suele asociar, el trabajo autónomo se suele asociar también a mayores niveles de precariedad, ¿no? No tienes esa continuidad, no tienes esa garantizada, esa seguridad que te da un contrato indefinido. Entonces, sí, y no recuerdo los datos con absoluta precisión, pero sé fehacientemente que no se encuentran en la posición, digamos, en términos de remuneración salarial.
Bueno, esto también, Miquel, yo siempre comento que a la hora de elegir una enseñanza, la vocación es fundamental. Lo digo porque tampoco pretendemos con esta entrevista desanimar. Yo era una broma lo que decía de los estudiantes del Instituto Puerta Bonita, porque al final con la vocación también se consigue, yo creo que no solamente la formación, sino el que uno verdaderamente sienta pasión por su trabajo, al final también marca lo que nos espera en el mercado laboral.
Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero ese conocimiento de saber cuáles son los problemas a los que te puedes enfrentar también te pueden ayudar a desarrollar estrategias para, o sea, yo creo que la vocación es importante porque al final es lo que va a determinar que lo que tú hagas durante 8 horas, durante 40, 35, 50 años, te guste y va a determinar tu calidad de vida en muchos sentidos. Pero bueno, yo creo que es bueno también saber a qué te vas a enfrentar para encontrar dentro de ese mundo pues un hueco en el que tú vayas a estar cómodo. O sea, quiero decir, tú sabes que si estudias cierta cosa vas a tener más problemas de encontrar una estabilidad, pues te preocuparás por ver qué tiene más estabilidad dentro de ese campo o cómo puedes conciliar esos estudios o combinarlos con otros que te puedan llevar a esa estabilidad. O sea, tiene que servir para generar estrategias que te posibiliten y que te lleven a un trabajo más estable. De todas maneras, creo que ahí está la figura de los orientadores profesionales, que seguro que pueden dar pautas y consejos muchísimo mejor que los míos.
Bueno, y además es que hay profesores también de FP que tienen que ver con la orientación académica y profesional de cada uno de los estudiantes, que yo creo que también es uno de los aciertos que tienen las FPs. Este informe es una foto fija, pero yo no sé si habéis tenido la posibilidad de ver la evolución.
Por ahora, no. Porque este informe se basa principalmente en una encuesta de línea, la de transiciones de educativo-laborales, que recoge los datos de las personas que se graduaron, se egresaron en 2013, el curso 2013-2014, cuál es su situación en 2019. Entonces, ahí no hemos podido tantear o ver esa evolución. Creo que este tipo de datos, y sobre todo lo que te comentábamos antes, ¿no?, que teniendo en cuenta el nivel de desempleo juvenil y, bueno, que esto es un problema muy, muy real y que afecta a mucha gente en España, bueno, pues deberían dársele más continuidad y debería haber más evidencia y más corregimiento, claro, de dato que permitiese desarrollar esa labor de orientación con más criterio.
Hombre, sobre todo para saber si vamos por el buen camino o todo lo contrario.
Exacto, y para saber cuál es el camino que está llevando el mercado laboral, ¿no? Y qué hay que potenciar, qué no hay que potenciar, cómo hay que adaptar aquellas formaciones que igual están funcionando peor, a cómo se pueden reconducir a lugares en los que funcionen mejor y aprender de aquellas en las que se está haciendo mejor. Bueno, yo creo que es muy importante esa información, sobre todo también para las familias y para los futuros trabajadores, que, bueno, pues que sepan hacia dónde se van claro, a dirigir, hacia qué circuito de... Porque al final mi sensación es que a través de cualquier tipo de estudio tú entras en un circuito de posibles trabajos, ¿no? Pues si estudias fabricación mecánica, sabes que va a ser probablemente, previsiblemente, una fábrica o a la industria. Si tú estudias imagen personal, pues vas a ir a cierto tipo de empleos. Bueno, pues saber a qué circuito te estás dirigiendo tú.
Pues nos hemos quedado sin tiempo y podríamos seguir hablando muchísimo de la formación profesional, de aquello que tiene que vinculación, por supuesto, con el mercado laboral. Y espero, Miquel, que hagáis otro estudio en años sucesivos para que podamos ver esa evolución, que siempre es interesante. Miquel Albizu, investigador de orquestra del Instituto Vasco de Competitividad, muchas gracias, un abrazo.
Muchas gracias, Javier, un abrazo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes. Muchas gracias. Yo en realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo sé, y se lo agradezco.
He dicho que sí es porque me gustaría dar un mensaje. Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida en Onda Madrid.
Imagina tu espacio adaptado a tus necesidades. Espacios llenos de vida. Pérgolas bioclimáticas, camaleónicas, el rey del toldo. Transformamos tu calidad de vida. Distribuidor oficial Corradi.
En Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Información gratuita también te puede interesar, por eso cada día te ofrecemos estos cursos. Hoy hablamos de la Fundae, que amplía el plazo de solicitud para las becas Google.
Hasta el 28 de febrero se podrá inscribir en el certificado de profesionalidad de Google Soporte de Tecnologías de la Información, que estará distribuido en 5 cursos relacionados con aspectos básicos de asistencia técnica, redes informáticas, sistemas operativos y seguridad informática.
Curso de operario de almacén con radiofrecuencia y carretillas.
Es una formación que incluye prácticas en empresas y además facilita el acceso a procesos de selección con empresas que colaboran con Cruz Roja. Está dirigido a jóvenes desempleados que estén inscritos en el sistema de garantía juvenil.
Arranca Alcorcón Aprende con 140 cursos en 8 áreas de conocimiento.
Desde el diseño y la programación, ofimática, idiomas y más de más, y medio ambiente, oficios, calidad y prevención de riesgos, también en labores de marketing y ventas, recursos humanos, legislación, administración y oficinas se van a desarrollar estos cursos, que están dirigidos a los vecinos del municipio de Alcorcón.
Y también a los que trabajan en Alcorcón, aunque no estén empadronados en el municipio. Taller de cómo superar con éxito una entrevista de trabajo.
Terminamos con esta iniciativa que organiza el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, una jornada desarrollada el próximo miércoles 2 de febrero de 11 de la mañana a 1 de la tarde. El objetivo es proporcionar a los participantes el conocimiento y las habilidades adecuadas para superar una entrevista de trabajo de forma satisfactoria y exitosa.
Y seguro que alguno te puede interesar, quieres inscribirte, necesitas el enlace. Es muy sencillo, si vas a cualquier buscador tipo Google, Bing, etcétera, escribes Madrid Trabaja, va a salir nuestra web, la primera en las búsquedas, pincha sobre ella y encontrarás los cursos de formación de este 24 de enero. Y ahora sí, cerramos este espacio que dedicamos todos los lunes a resolver las preguntas de los oyentes con la colaboración inestimable de Fernando, de Clara, de María José, que están con nosotros cada semana. Y Fernando,
sí.
Preparado ya, te vamos a dejar comer rápido, que siempre os dejamos
fabuloso.
Sin comer en estos horarios.
Muy bien.
Javi, venga, con la tercera.
Terminamos este lunes con Silvia, además una consulta que se sale de lo habitual de prestaciones y subsidios, porque nos escribe desde una gestoría de Alcalá de Henares y querían hacernos una consulta, en este caso a Fernando, sobre la solicitud de una prestación de pago único a través de la página web del SEPE. Nos cuenta que la semana pasada tuvieron que solicitar una capitalización de forma telemática con certificado digital, pero que una vez que rellenaban todos los pasos y ventanas, en la última ventana, cuando ya tenían que firmar con autofirma, les daba error y les resultaba bastante extraño. Probaron con diferentes navegadores, con diferentes ordenadores, pero el error continuaba. Después tuvieron finalmente que realizar otro certificado digital a esta misma persona, al solicitante, y ahí ya sí consiguieron solventar este problema. Y quiere saber, Silvia, Fernando, si esto es un error muy frecuente en la página web del SEPE o, sin embargo, era algo propio de la firma, aunque dice que esto último le extraña.
A ver.
Bueno, para acceder a cualquier tipo de servicio hay que tener en cuenta, o tal como nos comenta en la pregunta, que se solventó el problema con un nuevo certificado. Para acceder a los servicios, sobre todo la presentación de solicitudes, el certificado que se debe utilizar siempre es el de la persona física del beneficiario que quiere solicitar esa prestación por desempleo. No pueden utilizar certificados digitales de persona jurídica que correspondan a una gestoría o demás, porque entonces en ese caso no identifican a la persona beneficiaria y por tanto no le permite realizar ese trámite. Eso puede ser una de las razones. De todas maneras, hay que tener en cuenta que dentro de la sede del SEPE existen dos partes. Una parte de servicios para empresas, en donde se puede acceder con certificados digitales de persona jurídica, de representantes de empresas y demás, y una parte que corresponde a beneficiarios de prestaciones, como hemos dicho. Los certificados que hay que utilizar en este caso son los de la persona física correspondiente. Además, para la utilización de todos los servicios de la sede, muchas veces se requieren, para el acceso a estos servicios, se requieren el tener determinados requisitos informáticos para poder acceder a estos servicios, tener programas informáticos como el Java, tener firma electrónica, certificados para identificarse e incluso determinadas configuraciones también del navegador para bien poder permitir la apertura de ventanas emergentes y demás. Entonces puede dar errores por una multitud de situaciones. Desde luego, hay que tener como referencia que para utilizar todos estos servicios se debe disponer o bien de clave de acceso, sistema clave de acceso, certificado digital o DNI electrónico. Y además, para finalizar los trámites también, porque el tema de la firma sobre todo es el que más problemas da muchas veces, para utilizar la firma correctamente es imprescindible que cuando accede la persona con usuario y contraseña clave, disponer del teléfono móvil y que ese teléfono móvil coincida con el registrado en clave.
Claro.
Si no, no se puede hacer ese trámite.
Y luego, muchas veces. Y luego hay que tener una clave reforzada, no vale.
Eso es.
La clave permanente, si no me equivoco, la que
eso está. Eso es la clave permanente, creo, la del nivel 3, eso creo es. Que llaman dentro de clave, que es la que te permite firmar. Hay otras que te permiten hacer trámites de consulta, pero la que te permite firmar es esta reforzada permanente, clave 3, creo que se llama. Y es la que te permite hacer estos trámites. De todas maneras, ya para finalizar el tema, a ver, estos errores, primero hay que ver que cuadren para utilizar los servicios que tenemos en cada uno de los servicios los requisitos informáticos para poder utilizarlo. Entonces se deben revisar para ver si coincide y si lo está utilizando correctamente con esos requisitos informáticos. Y en última instancia hay que tener en cuenta que para los particulares, sobre todo los beneficiarios de prestaciones que quieran solicitar, está abierta o continúa abierto dentro de la sede electrónica del SEPE el formulario de presolicitud. Lo bueno que tiene este formulario de presolicitud es que es un registro de una presolicitud que quiere hacer el ciudadano de prestaciones y no requiere ni certificado digital, ni requiere firma, ni requiere muchas de las limitaciones informáticas que tienen otros servicios. Por tanto, pueden presentarlo a través de la presolicitud y el SEPE, si necesita cualquier tipo de información, se pone en contacto con el interesado para requerirle toda la documentación o información que sea necesaria para el trámite correspondiente.
Perfecto, pues recordar a los oyentes que tienen un correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es y un WhatsApp, a ver si nos mandan notas de voz y se animan al 652-868099, 652-868099. Fernando Maján, muchas gracias y hasta la próxima.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Ya tenemos aquí el espacio que semanalmente dedicamos a la actividad, a las posibilidades de empleo en Europa que están gestionadas desde la red EURES. Y hoy vamos a hablar de un evento que me parece muy interesante y del que tiene todos los detalles Mariate Alonso Vega, que es consejera de la red EURES. Mariate, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar de unas jornadas sobre el empleo científico técnico en España y en Bélgica.
Efectivamente, ese es el título de la actividad que tenemos planificada para el 27 de enero. Es una actividad virtual que se va a hacer a través de la plataforma que tiene la Comisión Europea para este tipo de actividades, que es la European Online Job Base. Es una plataforma. Sí. Y ahí tenemos organizadas una serie de charlas y de ponencias para perfiles científico-técnicos.
Que lo que se pretende, me imagino, es dar cuenta de las posibilidades que pueden tener estos perfiles de encontrar trabajo tanto en nuestro país como en Bélgica.
Sí, eso es. El principal objetivo es proporcionarle a los participantes herramientas, instrumentos y consejos útiles que les permitan pues la mejora y el desarrollo de sus carreras en este sector, bien en España o en Bélgica. Y una cosa que no dije, y es interesante decirla, o importante sobre todo, es que lo hacemos en colaboración con CEDE. CEDE es la Asociación de Científicos Españoles en Bélgica. Es una asociación sin ánimo de lucro que se puso en contacto con nosotros y aquí estamos organizando este evento. Sí.
Bueno, yo siempre decimos en el programa, Mariate, que la información a la hora de buscar trabajo es fundamental, con lo cual el objetivo de estas jornadas va encaminado precisamente a eso, ¿no? A esa información que necesita cualquier persona, especialmente pues aquellas personas más jóvenes que a lo mejor tienen menos experiencia, pues para saber, por ejemplo, si tienen posibilidades en España o en Bélgica sin contar con demasiada experiencia.
Bueno, realmente se va a hacer un análisis del mercado de trabajo en lo que es en las industrias, ¿no? Vamos a tener una ponencia por parte de Eva Revilla, que es la responsable para las políticas de apoyo a clústeres industriales en la Unión Europea. Y entonces esto realmente va dirigido a todo el mundo que tenga un perfil científico técnico, sea joven, sea mayor, sea lo que sea, ¿eh? Que
sí,
todo el mundo
sí.
tiene derecho a
Hombre, claro.
al trabajo. Eso es. ¿Eh? Entonces,
sí, lo que me refiero, Mariette, es que cuando ya uno tiene un poquito más de experiencia y tal, pues digamos que sabe moverse más que a lo mejor una persona que se está iniciando en el mercado laboral. A eso me refería, no tanto por el tema de la edad, sino por el saber o no moverse, ¿no?
Claro, claro. Y además es que va a haber otra ponencia que la va a dar Elisa García, que trabaja en Euraxes, y en concreto Euraxes es una red europea, es el portal del investigador, y esa red en España está dentro de la FECIP. Y va a dar una charla que se llama Oportunidades para investigadores más allá de lo académico, construyendo puentes para la transición de la carrera. Entonces, aquí sí que se ve la orientación que se le da a la gente que acaba la carrera y cómo construir ese puente hacia el trabajo, ¿verdad? Desde que acabas la formación en la universidad. Sí.
Bueno, nos has hablado de esas dos ponencias. ¿Hay alguna más que nos quieras resaltar?
Sí, sí, sí. Hay otra ponencia que la va a dar un coach llamado Javier Cuesta, y esta ponencia se llama, bueno, todo esto es en inglés, ¿eh? Yo lo digo en español, sí, porque somos españoles, la radio de Madrid y tal, y nos explicamos mejor en español. Pero esta otra conferencia o charla va a llamarse Vivir en otro país, cómo maximizar tu experiencia internacional, ¿eh? Estas son las tres charlas más importantes.
Más importantes.
Eso es. Y luego habrá una exposición por parte de empresas, tanto belgas como españolas, sobre qué producto o qué servicio prestan. Su ponencia es muy corta, será de 5 minutos más o menos. ¿Qué servicio prestan? ¿Cómo contactar con ellos? ¿Y qué perfiles son los que están buscando?
Bueno. Sí. Pues todo eso es interesante. Como nos has dicho, por tanto, las personas interesadas deben tener un nivel de inglés, ¿no? Porque me imagino que se va a desarrollar la mayor parte en este idioma.
Sí, sí, sí. Va a ser, excepto pues la presentación, por ejemplo, pues cuando sea la bienvenida, que es una presentación por parte del director general del SEPE, y cuando se haga la conclusión, que la hace la subdirectora general de Políticas Activas de Empleo, estas dos personas la hacen en castellano, pero el resto, incluso la exposición de empresas españolas, va a ser también en inglés. Por lo tanto, claro, hay que saber inglés si quieres
ayudarte. Por además, me imagino que es una jornada que, aunque se refiere a España y Bélgica, está abierta a todos los europeos. O sea,
Por supuesto. Sí, sí, sí. Esta jornada, que ya está anunciada en la página de los European Job Days, está abierta a cualquier persona que quiera entrar, porque además no hace falta registrarse, ¿eh? Con entrar en la página le das a comenzar, o no sé exactamente qué palabra dice, pero entras ya directamente.
Vale. ¿Y qué horario va a tener para que se vayan planificando en la agenda el día 27?
Sí, pues empieza a las 10 y si se cumple la agenda con las horas y los minutos marcados, acabará a la 1:15. ¿Eh? Algunas ponencias estarán grabadas, otras van a ser en directo, y también contaremos con un chat en donde nosotros atenderemos las preguntas, las cuestiones que la gente vaya haciendo, tanto en español como en inglés, las vamos a ir respondiendo. O sea que es participativo.
Muy bien. Sí. Muy bien, pues queda dicho aquí en el programa. El día 27 tenéis una cita si os interesa el empleo científico, técnico, industrial en general, como decía Mariette, tanto en España como en Bélgica. Es una cita muy interesante y con que pongáis en Google European Job Days os sale la web, o sea que es muy facilito. Mariette, muchas gracias.
No hay de qué. A vosotros. Hasta luego.
Y cerramos, como siempre, con nuestro becario a los 60. ¿Qué se contará hoy, Chompa? Lo vamos a saber. Chompa, buenas tardes.
Hola, Javier. Estos días he estado enredando en Internet, que como tú bien sabes es la única manera de aprender, prueba-error, al menos para mí, y me he encontrado con una petición de un compañero llamado Carlos San Juan, que lo que hace es visibilizar lo que nos pasa a muchos mayores. Que unas cosas que seamos mayores, pero no idiotas. Es decir, la desasistencia por parte de las entidades bancarias. Siento tener que ponerme serio, pero es que es una realidad. Resulta que cuando tu vida profesional es plena, das dineritos, todo está muy bien, pero cuando ya tienes cierta edad tienes que hacer gestiones telemáticas. Cuando tus sucursales desaparecen, cuando vives en poblaciones de menos de 1.000 habitantes, esto es un desastre y esto no puede ser. Y la banca se tendría que poner las pilas, porque somos muchos. Y vuelvo a insistir, con el, ¿cómo decís vosotros? Ah, el hashtag. Pues hombre, somos mayores, pero no idiotas.
En fin, caballero, que muchísimas gracias por tu comentario y que la semana que viene nos escuchamos de nuevo.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y muy buenas tardes y cuídense.
¿Cuántas veces me he pedido?
Escuchamos a nuestro becario a los 60 y te escuchamos a ti todos los días. Ya sabes que puedes participar en nuestras redes sociales, en el correo electrónico, en el WhatsApp. De diferentes maneras queremos estar en permanente contacto contigo. Mañana a las 3 de la tarde, ya digo, estaremos desde el Instituto Puerta Bonita. De momento llegan las noticias aquí a Onda Madrid y después los compañeros de Madrid Directo. Así que disfruta del lunes.
¿Cuánto tiempo va a costarnos deshacernos del camino equivocado? ¿Cuántas luchas que en tu nombre desarmar mi orgullo y mi sentir? Yo me he visto de puntillas por mi vida, no me da vergüenza repetir que te espero cada vez que me lo pidas, pero hazlo dentro de mí. Cojo a...